Es un grave error pensar en que podemos educar a los hijos como fuimos educados nosotros, porque vivimos en tiempos completamente diferentes a los nuestros, ¿no?
El exceso de mamá es dañino.
Ay, gracias. Sí, yo también creo.
¿Sí? Fíjate bien, la función de una madre es ceder los hijos al padre. Y la función de un padre es rescatar a los hijos de las garras de su mamá. Y esto tiene que ver con la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá sobreprotege. Y hacernos responsables como adultos, Adriana. Porque muchas veces somos adolescentes educando adolescentes. Y cuando tú educas a un adolescente, tiene que haber un adulto.
Por supuesto.
¿Qué tan berrinchudos somos nosotros en la vida?
Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. Hoy estoy de veras súper contenta porque entre que la agenda y que sí y que no se nos hizo, tenemos una invitadaza que además quiero que sepan que he estado ensayando el apellido de manera repetida para que no se me olvide y lo voy a decir bien. Ana María Aristi. Lo dije muy bien.
Muy bien. Lo hiciste estupendamente.
Pues estamos de verdad aquí de manteles larguísimos porque Ana nos va a compartir un montón de cosas súper importantes y además pienso que toda la gente que nos ve y nos escucha va a estar súper contenta porque va a ser luz en este camino de la vida con un adolescente. No quiero decir más, quiero que ella nos diga sus maravillosas credenciales para no saltarme ni quitarle cosas que son súper valiosas. Primero, Ana María, gracias. Gracias que estás aquí, se nos hizo, ya moví todo esto. Muy feliz, muchas gracias.
Mil gracias. Adriana Lebrija.
Adriana Lebrija, servidora y amiga,
Exacto.
Querida, cuéntanos un poco quién eres, cuéntanos un poco de estas credenciales tan maravillosas y que además de veras son luz en el camino para muchos padres y para muchos chavos. Cuéntanos.
Gracias, muñeca. Pues mira, yo soy Ana María Aristi, soy psicoterapeuta gestalt de formación. Ajá. Y bueno, pues soy mamá de dos hoy adultos. Siempre era como soy mamá de dos adolescentes. Y siempre tuve el miedo de que un día iba a decir que ya no irán adolescentes y eso
se logró.
Se logró, exactamente. Soy mamá de dos adultos ya, Ana que tiene 30 y Rodrigo que tiene 28. Y pues bendito sea Dios con una relación maravillosa con estos dos adultos que siguen enseñándome de la vida, ¿no? Sobre todo eso. Y un día descubrí que mi misión era llevarme bien con ellos. ¿No? Era como siempre le había tenido mucho miedo a la adolescencia. Yo no fui una de estas mujeres, a lo mejor que dicen, con un gran instinto materno, que jugaba a ser mamá cuando tenía 5 años. Me gustaba jugar a la maestra, pero aparte era de las que regañaba, horrible. Y una de mis grandes ilusiones en la vida era casarme. ¿No? De
ya somos dos. Yo sé que la gente dice que es raro, pero sí. Antes uno soñaba con eso.
Venga. Y como es en este mito de los cuentos de Disney, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, pues un trabajo personal bestial y un crecimiento tremendo, porque eso hoy nos damos cuenta que no es el éxito desde vivir desde Disneylandia, ¿no?
Completamente.
Y creo que tomé las riendas de mi crecimiento personal para poder ser una buena mamá para mis hijos, un buen ser humano que diera como un ejemplo de vida, pero sobre todo en la relación con los adolescentes. Y cuando lo logré, porque a ellos los usé como ratas de laboratorio.
Como todos.
Uh-huh. Dije, necesito dos especímenes que pongan a prueba todo lo que he aprendido y a ver si es cierto que funciona. Y bueno, como sí me funcionó, decidí hacer un curso que se llama Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento, para enseñarles a todos aquellos papás que quieran y que estén preocupados de cómo llevarse bien con su adolescente, cómo tener una buena relación con ellos. Y bueno, pues a eso me he dedicado, mi queridísima Adriana, desde ya hace muchos años.
Y ¿sabes qué? Escuchaba, claro, ya tienes dos adultos, o sea, ya palomita,
claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que el camino de estar juntos y de sostener la relación es para toda la vida, pero ya es una relación diferente, ¿no?
Totalmente.
Ya es una relación donde puedes de verdad poner palomita de saber que van en su propia ruta.
Sí.
Y fíjate, decías cosas bien interesantes, Ana. Decías, aprender con ellos y aprender de ellos. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Como para ir poniendo ahí algunas cositas sobre la mesa sobre las que iremos platicando.
Sí.
Porque a veces pensamos que el rol es solamente nosotros de enseñanza y entonces el padre tiene que dictar la pauta, y yo creo que no está tan claro. Además de que creo, ya me dirás tú, que es un grave error pensar en que podemos educar a los hijos como fuimos educados nosotros, porque vivimos en tiempos completamente diferentes a los nuestros, ¿no?
Totalmente.
Sí, por supuesto. Y también decías algo que me gustó muchísimo, y es como este miedo a la adolescencia, ¿no? Hace unos días me pidió un cliente de empresa que le hiciera un taller, que le diseñara un taller para hablar del ciclo de vida, ¿no? Entre las diferencias entre las mujeres y los hombres, justamente, para poder hablar de los liderazgos y una serie de cosas que ocurren. Y en este diseño pensaba, híjole, ¿por qué esta es una etapa que causa tanto nervio?
Sí.
A mí la verdad no. Me acuso. Yo no sé si soy una inconsciente. Muy probablemente eso sea. Muy probablemente mis niveles de inconsciencia
sean
altísimos. Pero es que me parece que es una etapa sí compleja.
Sí.
¿No? Hablemos de lo biológico, sí complejo, inevitable. Pero me parece que es una etapa bien padre, de muchísima construcción.
Es hermosísima.
¿No? Padrísima. O sea, ver esta transición entre la independencia, pero sí soy muy grande, pero soy chiquito, pero me parece que es padrísima. Pero lo dijiste bien lindo. Hay mucho miedo a la adolescencia.
Muchísimo.
Y me parece que es entendido, abracemos ese miedo, pero me parece que que deberíamos ponernos mucho más en un rol de cómo hacemos para aligerarnos la carga todos,
sí,
¿no? O sea, el adolescente que se topa con este adulto que ya está en una etapa de madurez, ¿no? Y también sintiendo sus propios cambios y sus propias cosas, frente a un despertar, y entonces, ¿cómo logramos conciliar?
Claro, ¿no? Claro.
¿Cómo te suena?
Me encanta todo lo que dices y cómo lo describes, y estoy convencida que los papás que empiezan a hacer cambios fuertes, Adri, cuando tienen a lo mejor los hijos 9 o 10 años, que toman las riendas de la responsabilidad de sus emociones, de su independencia emocional, pueden vivir lo que tú vives. Es como, no tengo un adolescente rebelde que revolucione, que me dé miedo. Al contrario, algo hacemos los papás para que esta adolescencia sea mucho más fácil, ¿no? Existen caminos para hacerlo.
Sí creo.
100%, Adri.
Y mira, quiero tomar sobre esto que dijiste, ahorita me acordé de algo, ¿no? Alguna vez estaba yo con Diego, mi hijo el grande, y entre mis propios trastornos, patologías y no sé qué tantas locuras que tengo. Cuando yo estoy muy enojada, lo identifico muy bien, pero ahí te lo voy a decir qué me pasa. Hay una línea donde yo puedo frenar, regularme, pero una donde quiero quemar lo que está a mi paso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces no me acuerdo, algo me hizo, y entonces me enojé y entonces empezamos a discutir. Y yo ya además yo lo sé que ya no puedo parar.
Okay.
O sea, es como que quiero que corra más sangre, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claro, quiero que corra más.
Me encanta esa descripción. Es que
yo
sí
no,
es
como yo por dentro, es como, sé adulto, sé maduro, sé responsable. No, tú eres el adulto.
No.
Y yo, ni madre, quiero ahorita que corra sangre.
Te conviertes casi en asesino serial.
Por supuesto. Y fíjate la belleza que me dijo. O sea, como en esta parte de si los vas educando y acompañando en esto, ellos son grandes maestros también, porque tú también tienes tus etapas, ¿no?
Claro.
Y me dijo, ¿sabes qué, ma? Ya no voy a discutir contigo. ¿No? Que además él lo hace muy bien porque cuando ve eso, calla, ¿no? Generalmente calla. Y me dijo, no voy a discutir contigo, pero porque ¿sabes qué, ma? Creo que tú quieres tormenta y no hay tormenta.
Ándale.
Tienes toda la razón, ni lloviendo está, güey, discúlpame.
Sí, claro.
Tienes toda la razón. Y entonces como no buscar ganarlas, ¿no? Sino también entender que somos estos conejillos de indias que decías, construyéndonos. Nunca has sido tu mamá antes, ni tú has sido, ¿no? Mi hijo antes, ni me has tenido de mamá antes. Y es un descubrimiento para los dos lados, ¿no?
Esto que dices es formidable. Es que ellos, mira, es que yo creo que tener un hijo es una aventura formidable. Y es nosotros somos la copia exacta de la película de Intensamente.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, claro.
Porque no porque, o sea, la película es magistral en cuanto a cómo ve, cómo funciona un niño o un adolescente, pero igualito funciona el adulto. Entonces, nosotros tenemos esta consola ¿no? Que tienen padrísimo. Este tablero hermoso que tienen en la película. Y un adolescente es el que maneja la consola en nosotros.
Completamente. ¿Sí? Completamente.
Él va apretando así botoncitos, ¿no? Paciencia. Ah, necesitas trabajar con tu frustración. Aprieto el de la frustración. Y así, o sea, el adolescente va apretándote todos los botones. Y esto que describes de tu hijo, de cómo te contesta y cómo te dice, yo estoy convencida que ellos contestan por algo que han visto que tú has educado en un lenguaje no verbal. Esto que claro, tú describes claro. de Diego, a mí me pasó igual con Rodrigo. Porque, a ver, uno piensa, Adriana, que por ser terapeuta o por ser especialista claro. o por ser, no sé, una persona que se dedica a lo que tú y yo nos dedicamos tal vez, no puede cometer errores.
O ¿qué, le va qué tontería, súper bien. ¿Qué tontería?
Falso, absoluto. Claro. En alguna entrevista, abrimos la entrevista y le dije, es que tengo mucho miedo. Y me dijo, ¿miedo? O sea, una terapeuta que tiene miedo, obviamente. Sí, obviamente. Y a lo que voy con esto es que algún día yo también estaba con Rodrigo, que es mi gran maestro. Ese hombre, bueno, se saca 10. ¿no? Yo lo escogería como maestro en la universidad si tengo que aprender fuerte. Y me acuerdo perfecto que una vez, creo que fue que no me contestó el celular o una cosa así.
Una de esas que, que prenden fuego.
Ajá. Y yo enseño todo lo contrario, pero mi actuar fue, ¡es el colmo! ¡Me tienes harta! ¿Cuántas veces te tengo que decir que tienes que prender el celular?
¡Claro!
El celular se queda castigado 2 meses porque tú no tienes conciencia, porque ya me tienes fastidiada, ¿no?
Y estás castigado hasta que tengas hijos, así bueno, todavía.
Bueno, casi,
claro,
casi,
claro.
¿no? Porque esta frase que tú usas de que quieres que corra sangre, yo algo que digo en el curso, y es porque lo he vivido, cuando intentamos ponerles una consecuencia es aquello donde te duela más, viene siendo no una consecuencia, sino un castigo, donde pareciera que lo hacemos hasta con saña.
¡Claro! ¡Quiero sangre!
¡Claro! Te voy a castigar y quiero que te duela, pero en serio, ¿no? Y me acuerdo perfecto que Rodrigo en ese momento se volteó y me dijo, ¿así? No, mamá. Cuando te calmes y cuando te tranquilices y cuando estés dispuesta a escuchar mis razones, entonces hablamos. Adriana, se volteó, cerró la puerta de su cuarto sin azotarla.
Ah, no, azotar es otra provocación.
Es otra provocación.
Esa entra
autoridad.
En otra cajita, esa entra ¿no? en otra cajita.
Ajá. Y yo me quedé helada detrás de una puerta cerrada.
Pero que además dijiste, tiene razón. Y ahí es donde hay que tomar lo propio. O sea, cuando a mí me dijo, mamá, neto, tienes ganas de tormenta. Sí. Y aquí no hay tormenta. Te juro que sí volteé a ver el cielo, imagínate. Claro, cuando hablo de este cielo, me claro. volteé a ver hacia adentro, lo más profundo. Y dije, tienes toda la razón.
Claro.
O sea, yo estoy queriendo una tormenta y no estoy buscando quién me la hace, sino quién claro. me la paga. Y no eres tú.
No. Y ¿sabes qué me encanta también? Es cómo somos los papás, ¿no? Porque traemos una vida encima, ¿no? Traemos igual problemas laborales, emocionales, económicos, de todo. Y hay una frase que usan mucho los chavitos, pero es, no te desquites conmigo. Y en realidad es que hay esta frase que dice, ¿no? Que la confianza apesta.
Completamente.
Y muchas veces pensamos que por el simple hecho de ser nuestros hijos, pues aguantan, ¿no? O esta
pero
parte...
además nos responsabilizamos. Quisiera como regresarme, claro. porque ojalá nomás dijera, ay, bueno, quiero que haya tormenta o quiero claro. desquitarme por el teléfono y aguanta. No, es que ni siquiera, o sea, podemos caer en la falta de conciencia de verdad es que no es que aguante, es que no está haciendo nada.
No, no
¿sabes?
Está, exacto.
O sea, está haciendo algo normal, uh-huh. Cotidiano, solo que mi nivel de tolerancia en este momento
no, es
no está
óptimo.
Ahí.
Claro.
Pero ahí creo que toma recuperar lo que es nuestro, ¿no?
Y hacernos responsables como adultos, Adriana. Porque muchas veces somos adolescentes educando a adolescentes. Y cuando tú educas a un adolescente, tiene que haber un adulto.
Por supuesto.
¿Qué tan berrinchudos somos nosotros en la vida? ¿Y qué tanto de verdad nos hemos responsabilizado de nuestro hacer, no? Y muchas veces es como, es que mi hijo no me pela, es que mi hijo no me habla, es que ahorita, es que ¿por qué no me ve? a ver, responsabilízate. Tu hijo no tiene por qué estar al tanto ni de tus emociones, ni de tus vacíos existenciales, porque no tuviste un hijo para que se haga cargo de ti.
Claro, y quiero poner ahí un punto. Y también en la claridad, vamos a pensar en eso mismo. Coincido, no tengo nada que decir. Ajá. Pero vamos a pensar que en este momento tengo un vacío emocional. Vamos a pensar. Pues sé clara y entonces voltea y dile a tu hijo, oye, ¿me abrazas? Porque ahorita de veras, mira, no es que te tengas que hacer cargo de mí, pero necesito un poco de tu amor.
Claro.
Bien, versus ni siquiera llegaste a abrazarme. ¿Cómo lo adivina? No lo tiene que hacer, pero además no lo adivina. Uh-huh. Y creo que ahí jugamos juegos muy macabros. O sea,
muy macabros.
Muy macabros. Yo creo que de pronto, en este miedo con el que empezaste de, híjole, qué miedo la adolescencia. Es que creo que también hay que ser súper conscientes de los dobles mensajes que como papá se transmiten, ¿no? Sí. Entonces, estoy contigo, pero te aprovecho ya que te acercaste para meterte un zape. No, güey, ahorita toca solo amor.
Sí.
¿No? Te estoy metiendo un zape y entonces, no es literal, te van a cancelar por violenta, ¿no? Pero estamos en el momento de la discusión, pero en ese momento te contengo. A ver... Por favor, pongamos en justa proporción.
Es que muchas veces no somos congruentes como papás. ¿Y sabes qué pasa? Que normalmente decimos, es que los adolescentes de hoy están insoportables, es que están terribles, es que estas generaciones...
Yo me salen ronchas con eso, te lo juro.
A mí me da mucha pena decírtelo, Adriana, pero los papás estamos peor que los adolescentes. Sí, y los adolescentes están como están... Por nuestra responsabilidad.
Híjole, mira, están los micrófonos que nos estorban, pero me arrojaría como en concierto a abrazarte y decirte, es que por favor, es más, vuélvelo a decir.
Sí.
Dilo así con pausas, con intensidad, porque a mí me salen ronchas cada que oigo una queja de la generación.
Porque
es como si ellos hubieran nacido mal cableados.
Claro,
y perdóname, no están mal cableados, están perfectos.
No.
El tema es cómo estás gestionando algunas cosas tú.
Claro,
¿no?
Claro.
A mí me encanta cuando los papás, y que tú debes tener muchos también de estos que van, yo tengo un par en este momento que me buscan para decirme, quiero trabajar mi forma de ser mamá.
Sí.
Híjole, está increíble. Y entonces, el adolescente está un poco afuera de la ecuación. Sí hace sus cosas, pero no estamos viendo si el adolescente lo hace bien o mal.
Claro.
Lo que estamos viendo es cómo reaccionas y te comportas tú frente a esto que le pasa al otro por una simple etapa natural de su vida.
Sí.
Y ahí me encanta lo que dices. Y dilo otra vez, por favor, escuchen, grábenlo, deténganlo, lo ponemos en cámara lenta.
Es que, importante. Es muy lógico. El adolescente solamente es el síntoma de lo que está pasando en la relación de pareja o en el sistema familiar. Y si el adolescente solamente es el síntoma, él te está dando un indicador de que hay algo que estás haciendo que no está bien. Que ni siquiera él sabe cómo se llama, ni sabe ponerle nombre, pero con su actuar lo hace. Y entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como papás para saber leer al sistema. Ahora, cuando yo te digo que los adolescentes no son los que están mal, sino los que están mal son los papás, existe una vena ligera de esperanza. Porque
claro.
O sea, fíjate, no me quisiera ir a esta parte tormentosa de en el mundo y todo lo vamos a ver negro y todo es terrible.
No, ni siquiera, incluso voy a, si me permitas hacer una acotación, quiero quitar incluso que los papás están mal.
Exacto.
Más bien, los papás son los que tienen que hacer los ajustes creativos. Y no esperar que el adolescente que está entendiendo, perdón, si me bajó, si no, si siento calenturas o no, entender cómo gestiono a este adulto que tiene tantas expectativas puestas sobre mí. Virgen Santísima, o sea...
El adolescente no tiene esa capacidad. Nosotros somos los adultos. Entonces, es maravilloso porque tenemos una gran oportunidad. En el momento en el que yo acepto que yo soy el que está mal, que yo grito demasiado... que no sé escuchar.
Que controlo de locuras.
A ver, ese es un... Acabas de... No me toques ese tema.
No me toques
ese tema, Adriana Lebrija. Porque yo tengo una creencia, ¿no? Y perdona a todos los que nos ven.
O sea, nos van a tener que cortar ahorita y vamos a volver.
Esperemos que no, y vayan a pagar el podcast. Ajá. Pero yo tengo la fiel creencia de que no todas... Adri, pero ¿qué te gusta? El 98% de las mujeres...
Espero me estés excluyendo y voy a poner sobre la mesa evidencias que me puedan excluir un poco.
Que te salven. Creo que el 90% de las mujeres somos castrantes y controladoras.
Sí.
¿Sí?
Y... pero hay unos niveles, perdóname, déjame rescatarme. No tengan, perdón, no tengan madre. De veras, sí. Hay, de pronto hay momentos en los que yo digo, no puedes estar haciendo, no te voy a enseñar ahorita mis motivos y entonces esto justifica que la doctora me mandó a hacerme mis estudios de testosterona.
Mira, por claro, ejemplo.
Claro, por algo será, por algo será. Pero sí creo que ahí el control juega... híjole, pone el peor tablero.
Sí.
O sea, el chavo está buscando independencia y claro, individualidad y tú claro, lo quieres meter en un tablero de control
absoluto,
que ya no se puede.
No. Y mira, esto viene de algo muy... yo creo que desde hace muchos años y desde toda la educación que hemos tenido, pero yo soy fiel creyente de que las mujeres lo que hacemos con los hijos es que levantamos nuestras alas como si fuéramos la estatua ¿sí? del Seguro Social. Sí. Abrazamos a nuestros hijos y al papá le decimos, tú eres un estreñido emocional. Ajá. ¿Cómo le hablas así a mi criatura? Uh-huh. Tú vete a generar yo aquí cobijo a este espécimen maravilloso, ¿no? ¿Y qué sucede? Las mamás, a ver, no somos controladoras y castrantes y no quisiera que nadie lo tomara como una ofensa, sino es desde dónde viene esa castración y ese control. Yo sí, estoy segura que viene de un miedo, y aparte lo he visto en sesiones.
Y de un amor profundo.
Y de un amor profundo. No quiero que nada te pase. Tengo miedo de que no la pases bien, porque nosotros tampoco la hemos pasado bien.
El origen es el amor, ¿no? O sea, de eso sí no hay duda. O sea, en esta búsqueda de control, el origen es el amor.
Claro.
Eso no tengo ni la menor
claro,
duda. En
pero
todos los sentidos.
Tenemos que estar como muy alertas de que ese amor sea un amor sano y no este amor que castra, que corta las alas, ¿no?
Hace es que poco... creo que genera todo lo contrario.
Claro, genera
perdón, te
todo lo contrario.
Pero
no, no,
si
tranquila,
lo que quiero es tenerte cuidado, entre más te controle, más alejado, genera más miedo, entonces quiero extenderme más y extenderme
claro,
más. Y entre más te quiero agarrar, tú más me quitas y entonces estoy perdiendo no el control,
sí,
sino la posibilidad del amor.
Claro.
Y creo que ahí está lo complicado.
Claro. Y mira, así como las redes sociales son una belleza, hay una maravilla y son todo un mundo enigmático, creo yo. También hay cosas que se ven muy desagradables, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que en esto algo hice sobre un reel sobre no tengas hijos o una cosa así.
Lo vi.
Y me dice, me encantó porque una señora escribe, ¿cómo? Y entonces, ¿quién va a pagar mi jubilación? ¿No? O
mira
mi pensión.
Cara. Mira mi cara. Tín.
No, uh-huh. Claro, y entonces dices, wow, o sea, tenemos hijos para que entonces ellos se hagan responsables de tu vida.
Pero regrésate. Pero esta persona que te puso eso es porque un poco así era el sistema
¡claro!
anterior. Entonces no es que esta
¡claro!
generación sea una blandengue.
Claro.
Es que a esta generación le toca empujarte un poquito para
¡claro!
quitarse de las alas y decir,
¿sí?
me tengo que hacer cargo de
¿sí?
mí. Pero
sí,
eso es... híjole, muchísimo.
Sí. Ahora, veamos también otra cosa, Adri. Antes siempre existía esta frase de los hijos no vienen con instructivo, ¿no? Bueno, hoy sí. Hoy sí vienen con instructivo porque puedes tomar cursos, talleres, puedes leer. Hay mil herramientas de las cuales te puedes hacer para tú tener ese trabajo personal y no cometer errores tan fuertes, ¿no?
Coincido, fíjate, solo quiero poner algo sobre la mesa a manera de provocación.
Venga,
ahí te va.
Tú provoca.
Ahí te va, a manera de provocación. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que en estos momentos de la vida la improvisación ya no jala.
No, ya no.
¿Sabes? Pero en ningún escenario. O sea, pues voy a poner un negocio y voy a improvisar. Oye, voy a... pues, ay, nombre sea de Dios, yo ya llego al examen y veo... o sea, ya la vida no es un tema de improvisación. Toca
no,
estar
no,
súper preparado.
Sí.
Ok. Sin embargo... quiero regresarme a la versión del miedo.
Sí.
Es que no es lo mismo la preparación por abrir las alas,
sí,
¿no? Por hacerlo más rico, más sabrosón, que hacerlo solamente con una gran maleta llena de monstruos y miedo, ¿no?
Claro.
Porque a mí me pasa que escucho como, vamos a ir no, otra vez. O sea, parecería de verdad que estamos como sentadas en el banquillo de todo lo sabemos.
No,
cero,
no,
cero,
no, no,
cero.
Hombre, no, hombre,
y no hay ni una pizca de juicio.
No.
Solamente estamos como poniendo aquí, compartiendo, pero de pronto desde, ¿cómo le enseño a dormir?
Ah, claro.
Bueno, ¿cómo lo lacto?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Cómo le enseño a dormir?
Sí.
¿Cómo lo baño de tal y cual forma?
Sí.
¿Cómo el pañal?
Sí.
¿Cómo la separación e individuación, ¿no? Propia de la naturaleza y el ciclo normal.
Sí.
¿Cómo la temprana infancia? como el manejo emocional, como la entrada a la adolescencia, como la adolescencia propiamente dicha, como el desprendimiento de la adultez. O sea, sí que padre, pero tanto es miedo.
Ah, sí.
O sea, sí, ¿sí me explico? Sí. O sea, sí, si aprendamos, aquí siento que es un buen momento. Te digo que yo tengo algunas personas ahora como trabajando conmigo y cómo soy una mejor mamá, incluso cómo soy un mejor papá,
claro,
cómo pasan algunas cosas, y padrísimo. Pero todo, también nos perdemos esta experiencia de saber de qué estamos hechos. Y no estoy hablando de improvisación, ¿sabes? No. Sino de construir esta relación que es así, no trae instructivo, donde, donde Rodrigo, donde Diego, donde Iñaki tienen sus particularidades y yo no tengo por qué traerme al niño a meterlo en esta teoría. ¿Sí me explico? Sino cómo la teoría me ayuda a ver otras cosas.
Okay.
Y creo que ahí es... No se vale improvisar.
No.
Sí hay instructivos súper poderosos, usémoslos. Pero desde la evolución y la mejora de la forma, no desde el profundo miedo. ¿Cómo te suena?
Bueno, es que acabas de tocar un tema muy importante. Hoy en día, en esto de que estamos tan bombardeados de información, creo que nunca en la historia del mundo habíamos estado tan bombardeados de información como ahora. Y me parece mucho también que estamos bombardeados de la improvisación, como tú lo mencionas. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que cuando tú vayas a escoger a un terapeuta, no te fijes, bueno, a ver, sí fíjate, porque tienes que pensar muy bien en qué ha estudiado, cuál es su experiencia, pero sobre todo, Adriana, ¿cuántas horas Kleenex lleva?
Por favor.
¿Sí?
Sí, sí.
Porque estamos confundiendo mucho eso. Voy, tomo un curso, me especializo en algo y ya estuvo. No. A ver, ¿cuántas horas de terapia? Eso es algo que un paciente podría preguntarle a su terapeuta. ¿Cuántos han sido tus terapeutas? ¿Cuántas sesiones de supervisión has tenido? ¿Y cuántas horas de tu terapia has tenido? ¿No? Yo el otro día estaba haciendo una lista de terapeutas en que me han dado terapia a mí y fue impresionante darme cuenta que en mi haber tengo 23 terapeutas.
¡Claro! Y es que como, las horas de vuelo cuentan,
¿no? Pero fíjate lo que hacemos los papás. En esto que mencionas de tanto bombardeo y tanto de actuar desde el miedo, hay algo que hoy los seres humanos hemos dejado de confiar en nuestra intuición. Adriana.
Me encanta lo que dices.
Es como, ¿qué me dice el experto? ¿Y el experto qué? ¿No? No. A ver, hay una cosa que se llama intuición, sabiduría interna. Cuando yo doy el curso de adolescencia, en mi primera clase lo digo.
Que hay que poner ahí todas las fechas, todo ahí para que, por favor, vayan.
Gracias, mi Adri. Algo que yo... hago y hago hincapié y énfasis es, a ver, yo podré ser una experta, entre comillas, o podré ser una especialista, pero lo único que me diferencia de ti es que he tenido más adolescentes escuchándolos en un consultorio de temas muy fuertes y a lo mejor he leído más sobre adolescencia o lo he investigado más que tú. Pero el experto en tu hijo,
correcto,
Adriana, solamente eres tú.
Eso es lo que yo digo. Por eso te decía, a ver, yo no puedo traer la teoría y decir, tengo que meterlo en esta cajita de teoría. No, este chavo tiene su propio cableado.
No, o sea, te lo digo de verdad. O sea, tú puedes tomar un curso conmigo. Yo te voy a dar muchas herramientas y no te voy a soltar, porque para mí lo más importante es que la relación sea más importante que la norma, para que la norma se cumpla.
Me encanta.
Pero es mucho más fácil si yo te educo desde la inspiración.
Completamente.
Desde la ética.
Completamente.
Y no desde el deber ser y la moral.
¿Sabes qué digo yo en mi casa? Y mira, por aquí anda mi hijo, pero no va a entrar a cámara. Pero, pero te juro, digo, en esta casa no se come moral.
Exacto.
Te lo juro.
Exacto.
O sea, a mí me importa que mis hijos estén bien, que sea un espacio seguro para ellos, que me puedan decir las cosas como van. Yo les digo, híjole, espero poder reaccionar bien. Y si no, no te preocupes, yo me voy a encargar de hacer mi chamba.
Claro.
¿Sí? Voy a ir a mi terapia, voy a leer lo que tenga que leer, voy a buscar la supervisión que necesite hacer.
Claro.
Yo haré mi chamba, pero tiene que ser, aun cuando fuera una locura, tu espacio seguro. Pero aquí no se come moral.
No.
O sea, ese que te va a juzgar no va a venir ni a pagarte la colegiatura, ni a papacharte en las noches, ni a decirme, Adri, ¿cómo estás con lo que pasó con tus hijos? Así que no te preocupes. Me vale madres que diga el mundo respecto a lo que aquí hablas, respecto a cómo te sientes, respecto a si lo estoy haciendo bien o no.
Claro.
Me importa esta relación que tenemos aquí.
Claro. Y aparte, mira, puedes estar de acuerdo conmigo o no, desde lo que a mí me ha funcionado con mis hijos y desde el trabajo personal que yo he tenido para construir la relación que he tenido. Pero tú tienes tu propia relación con tus hijos. Y esto fue, y lo aprendí muy claramente, porque yo tengo una hija que adoro y amo con todo mi corazón, y desde chiquita fue muy precoz, Adri. Pero muy precoz. Era la que en el kinder le daba el beso al compañerito, ¿no? Y que incluso hasta las mamás me la segregaron.
Okay.
Vivía yo en provincia y tuvimos serios problemas de moral.
De la moral y las buenas costumbres.
Sí, claro, ¿no? Y a mí me encantaba porque es una niña que explora, que vive la vida, hermosa, hermosa. Pero me acuerdo que tomando yo una especialidad sobre sexualidad, la que nos daba el curso nos dijo que a partir de los 11 años, fíjate bien, a partir de los 11 años ya los niños necesitaban saber todo sobre sexualidad. Y yo dije, ¿todo sobre sexualidad? Sí, ¿cómo nace un niño? ¿Cómo se hace? Pero también tiene que saber, perdón, no sé si se pueda mencionar.
Puedes decir lo que quieras.
Pero también tiene que saber a los 11 años qué es el sexo oral y el sexo anal. Y yo dije, ¿perdón?
Yo también hubiera dicho, ¿eh?
¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, yo ahí sí dije, momento, ¿dónde está mi intuición como mamá? Yo conozco a esta niña, yo la parí, yo la lacté, poquito, pero la lacté.
Chócalas, tocaya. ¿No? Ajá.
Tuvo un papá que la educó, que la vio crecer, que se divirtió con ella, que la disfrutó profundamente. Momento. Hay edades para todo.
Yo también creo, perdón. No sé si estoy siendo contraria a lo que dije, pero ahí es donde tu intuición toca volver a ver a tu hijo y decir, no, a este sí se lo tengo que decir.
A este no.
Y a este no se lo tengo que decir.
¿No? ¿Y por qué? Porque muchas veces también estamos viviendo en una vida muy rápida y nos queremos adelantar a miles de cosas cuando llega la Navidad y ellos todavía tienen una ilusión hermosa por la Navidad, ¿no?
Por supuesto.
Y tú ya vas a tocar ese tipo de temas.
No.
Y dices, momento, o sea, ¿dónde está mi intuición como papá? Por eso cuando muchas veces me preguntan en los cursos, oye, Ana, esto, lo otro, a ver, ok, sí, vamos a analizarlo, pero primero dime qué te dice tu intuición.
Me encanta, me encanta. Y me quiero regresar a esto que decías bien bonito, como de en tus talleres y los papás que van y los papás que investigan y toda esta parte de disminuir un poco la intuición y buscarle un poco más el instructivo, ¿no?
Claro.
Claro, instructivos que vienen en chino y no traes traductor.
Sí.
También puede ser. Entonces,
también.
Bueno, este instructivo, por más que dice aquí, no le entiendo, no sé cómo hacerlo. Me voy a saltar el punto 2 y 3 y me voy al 4 que entiendo.
Exacto.
También es parte de esta vida.
Exacto.
Pero creo que conectar con la intuición es algo súper, súper, súper valioso. Y sacarlo es muy peligroso, ¿sabes? O sea, yo sé que por aquí no va, pero ya me dijeron, y me quiero regresar a algo bien valioso. Yo creo que los terapeutas, los psicólogos, los terapeutas, tenemos que hacer un poco de conciencia, y es una invitación fuerte, a decir, este paciente no es para mí.
Bueno, por favor, por favor.
A ver, si a mí yo no veo adolescentes. Me encantan los adolescentes, escúchame, me encantan, soy súper niñera, los adolescentes me gustan, a mí no me estorba el adolescente, el adolescente payaso, a un payaso yo le encuentro algo divertido, me gustan. ¿Quieres que te diga algo? Claro que podría ser una buena terapeuta de adolescentes.
Claro.
De veras,
claro,
lo podría ser, pero no soy.
No, no.
Entonces
no.
Me dicen, oye, Adri, pero es que mira tú, ¿qué tal que lo ves? O sea, tengamos de verdad esta fuerza para decir, no es conmigo, es con Ana María.
Híjole, me encanta lo que estás diciendo.
De verdad, porque de verdad queremos tener un espectro, ¿no? Y abarcar todo porque son pacientes.
No,
no. Ese no es para mí.
No.
Porque lo que quiero es poner a esta persona en el centro.
Sí.
Y ponerlo en el centro implica, ¿lo puedo ayudar? Claro, tengo muchas horas clínicas.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
muchas.
Sí, sí.
Y además soy mamá de bueno, ahora de un adulto, entrando a la adolescencia, Podría, claro. Tengo tantas horas Kleenex que neto lo sacaría bien.
Sí.
Pero no soy yo.
No.
O sea, mira, puedo explorar, claro. Pues, mira, te voy a... Por favor, velo. Dale para que te diga con quién te lo mando.
Mira, aparte estamos hablando de temas muy delicados, Adriana.
¡Claro!
Tú conoces, sabes, porque digo, tienes mucho más trato con ella que yo probablemente, pero hay una mujer a la que yo admiro muchísimo que es Débora. Débora H. Mesa, especialista en trastornos alimenticios, ¿sí? Cuando tú hablas de cuidado emocional, de cuidado para la salud, de emocionalidad... Es muy delicado los temas que tú trabajas en terapia.
Claro.
Porque la vida de un ser humano la estás poniendo en manos de un terapeuta. Yo nunca atendería a una chavita que tiene trastornos alimenticios.
Yo tampoco.
No, porque conozco a Débora. Débora es la experta en eso. Y no por, yo voy a tener un paciente, voy a tener una rentita semanal. No, momento.
O voy a ir explorando para ver si esto es lo mío. No. O sea, incluso lo dije en el episodio con Débora. O sea, tienes particularmente en un tema y adolescente, bueno, ¿no?
Okay.
No es contigo. No. Y no tienes el derecho de poner en riesgo a esta persona.
No.
Por un tema hasta de ego, ¿sabes? De la rentita y del ego de yo.
Claro, o sea, claro que podría. Claro.
No.
La vida de las personas, o tú pones como paciente, como cliente, tú pones tu vida en manos de un terapeuta. Mucho cuidado en manos de quien la pones.
Por favor.
¿Sí?
Yo he tenido en mi consulta, y te ha pasado lo mismo, que de pronto la gente me dice, es que mi terapeuta me dijo pasado que diera 3 maromas al frente y luego que diera 3 a la izquierda y que lo amarrara y le echara agua fría. No es cierto. Y yo digo, Dios santísimo, ¿quién pudo haber dicho eso? ¿Sabes?
Sí, sí,
que
pues, le hice 100%.
Que no era delicado. No. Virgen santísima.
Por eso un poco es cuiden mucho con quién van a terapia.
Por favor.
¿No? ¿Y cuáles son tus temas? A lo mejor el terapeuta que te funcionó a ti no me funciona a mí, ¿no? Y es mucho medir esto. Y luego muchas veces vivimos con culpa, ¿no? Ay, ¿cómo no lo hice a tiempo? ¿Qué hice? ¿Mandé a mi adolescente con alguien más o yo fui con alguien más? Y hay algo también, Adri, que creo que es súper importante. No podemos dejar a nuestros adolescentes en manos de especialistas por nosotros no querer hacer la chamba.
Híjole, ya te quiero dar aplausos y... Sí, de
ovación. A mí me ha tocado, Adri,
es que es tu responsabilidad. El terapeuta es un acompañante.
Nada más.
No es el responsable.
Nada más. Tú no sabes la cantidad de adolescentes que casi casi que me adoptan como mamá. Y es poner la línea. Es no, corazón. A ver, yo soy la terapeuta, tú eres mi paciente, mamá y papá están allá. Porque hay algo que a mí no me gusta mucho y de lo que me di cuenta, por eso creé el curso. Porque el terapeuta puede ser o el puente entre los adolescentes y los papás.
Correcto.
O puede ser el freno entre los papás y el adolescente.
Ok.
¿Por qué? Porque yo puedo hacer una relación contigo como mi paciente adolescente y a tus papás los mandamos a volar.
Bueno, quien no nos ve, no vio mi cara de, por favor, lo que dije fue, no. Ajá.
Pero no se trata de eso. Yo lo que necesito hacer es acercar a los papás con los hijos. Por eso es súper importante que los papás nos preparemos. Y luego, ¿qué sucede? Es que trabajo. Es que no
tengo
tiempo.
Híjole, ya es un tema riquito que nos vamos a poder meter un poquito.
Claro. Es que trabajo. Es que no tengo tiempo. Es que ¿cómo le hago? Siempre hay tiempo. Si te lo haces. Porque yo estoy pensando...
Es que renuncias.
Exacto.
Lo que pasa es que no tengo tiempo porque es la hora... la hora en la que hago, iba a decir alguna cosa, pero no. Es la hora en la que hago esto que me encanta.
Yo sé qué ibas a decir.
No sé cuál. Pero a lo mejor decir de corazón, si estoy dispuesta a hacer estas renuncias para dedicarme a acompañar realmente a esta criatura. Y mira, me quiero regresar un segundito al control y ahorita nos seguimos. Es que, a ver, yo decía... Aguas porque también el control aleja y esto, porque entonces me quiero regresar porque una cosa es, suelto el control y ya te cargo tú.
Claro.
Ya te lo, y no me cobras barato, entonces ya hago, entrégamelo bien.
Claro.
A ver, espérame, entrégamelo bien, ¿de qué me estás hablando? No. Ya ha venido 2 sesiones y no es otro niño. Que ojalá fuera así.
Bueno, ojalá.
¿No? O sea, pero sí o no te pasa.
Ah, bueno, a veces necesito meses para poder abrir un tema con un paciente hasta que él tiene la confianza en mí suficiente para abrir un tema.
Es que ya fue como 2 o tres veces. No, llevo un mes yendo y no veo cambios, ¿no? Bueno, pues ojalá fuera de un, dos, tres, apretar un botón y pasara.
Por supuesto.
Pero entonces una cosa es controlar el aire que respira y la otra es deslindarse y no sé ni qué está haciendo, pero yo para eso pago. Claro, hay que tener una línea súper cuidadosa en eso. Porque una cosa es que yo esté encima de ti para ver qué haces, que hay una edad en la que en la que tengo que estar pendiente de tus redes, porque ni siquiera deberías tener redes, pero entiendo que si no te aíslo, pero me asomo un poquito. Pero hay un momento donde sí tengo que hablar con la mamá, qué hace, qué torna, dónde va, y tengo que ser una mamá presente.
Sí.
Y otro momento donde tengo que aprender a soltar y decir, no tengo por qué meterme a tus cajones y ver qué estás haciendo.
Por supuesto. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo, porque estamos viviendo un duelo.
Correcto.
Entonces, un duelo
el
total.
El control no es todo el control ni nada el control. Es que cada etapa tiene sus líneas de control.
Totalmente. ¿No?
Y todo escenario tiene sus líneas de control. También alguna vez alguien me pidió el favor, le dije de mil maneras que yo no lo iba a atender. Entonces me dijo, es que lo que necesito es que tú le des la oportunidad de abrirse a que puede ir con un terapeuta. Y entre mucho dije, dale, lo voy a ver dos o tres sesiones como para que vea que esto no es amenazante, ni que lo voy a poner necesariamente a jugar a las canicas, pero te aviso, no lo voy a ver.
No me voy a quedar ahí. ¿Okay?
Entonces, pasó. Ok, a ver, ¿por qué no quisieras ir con alguien? O sea, como que era una onda así de convencerlo, creo que no necesitaba, de que pudiera ir con un terapeuta.
Ok.
Bueno, primer sesión la mamá me habló. Oye, ¿cómo lo viste?
Ah, ¿qué tal? No,
oye,
bueno,
¿qué te dijo?
Es que eso es malo.
Oye, pero ¿por qué? No, espérame. Acuérdate que no voy a ser su terapeuta. Ok. Era un cliente mío, por eso me lo pidió y dale, de empresa. Segunda sesión. Oye, pero ya abrió. Le dije, oye, no habíamos dicho cuántas, pero yo le había dicho que no iba a ser su terapeuta.
Sí.
Pero yo había pensado en mi mente quizá unas 3, 4, bien, porque te puedes tardar meses.
Claro.
Para incluso encontrarle el terapeuta.
Claro.
Que hiciera un buen match y entonces este chavo pudiera continuar.
Ajá.
No me hagas caso si me tardé 2 o 3 y le dije, ni una más.
Ni una más.
Pero
claro,
yo lo que te voy a decir es, qué padre que encontremos un terapeuta para tu hijo, pero tú, a quien le urge terapeuta.
Es a ti.
Por favor, es a ti.
Sí.
Porque tu hijo no va a ir a un terapeuta y un terapeuta va a dar 2 sesiones por 1.
Claro.
Es decir, tu hijo sale, quieres que rompa la confianza y te diga, me dijo.
Sí, no.
Y quieres una hora para que te digan, le dijo. O sea, ¿de qué estás hablando?
Ay, me encanta que lo cuentes, porque
es una locura.
Ahí, por ejemplo, cuando yo abro terapia con los adolescentes, es, tú tienes derecho, ¿no?, de contar todo lo que pase en esta sesión, pero yo no puedo abrir la boca.
Justamente.
Yo no puedo hablar con tus papás, no les puedo decir absolutamente nada de lo que aquí se dice, porque lo que aquí se dice, aquí se queda. Tú habla lo que tú quieras. Yo, si en cuanto salgas de aquí, muy probablemente tu mamá me hable, ¿no? Y me diga, es que fíjate, no. ¿No? Pregúntale a él y lo que él te quiera contar, y hay que respetar ese espacio.
¿Desde qué edad recibes adolescentes?
Yo recibo adolescentes desde los 17. A veces, según el adolescente, porque hay adolescentes que de verdad les gira profundamente fuerte el sentido de autoobservación, ¿no? Y a lo mejor me puedo ir a los que tienen 15, ¿no?
Sí.
Pero lo interesante es que no los manden a terapia. Y entonces la mamá usa la terapia como una fuente
de información.
Y eso me parece una deslealtad a mi paciente terrible, porque entonces tampoco lo voy a poder ayudar. ¿Sí? Que no es lo mismo la mamá que se acerca a mí y me dice, dime por favor en qué la estoy regando.
Claro.
¿Sí? Porque, por ejemplo, ya tuviste 5 sesiones con él. Ok, entonces dime en qué
¿puedo tener
una
sesión? Claro,
dime en qué me estoy equivocando.
Claro, claro.
Y entonces, bueno, ahí es otra cosa.
Y formalizan esa reunión, ¿sabes?
Claro.
¿Me puedes dar una sesión?
Claro.
Porque quiero saber cómo vamos, y ahí también puedes acotar, y el cómo vamos en la mirada de lo que te toca hacer a ti.
A ti. Ah, y otra cosa, yo no tengo sesiones con los papás si el adolescente no está presente.
Completamente.
Imposible. Es más, cuando las mamás o los papás me piden sesión a mí, yo hablo con el adolescente y le digo, oye, tu mamá me está pidiendo una sesión. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Quieres que se la dé o se la doy? Pero tú tienes que estar presente. Y yo marco ese paso. Y otra cosa súper importante, porque también creo que eso es, yo también lo que le digo al adolescente es, yo no voy a hablar con tus papás a menos
que sea una situación de riesgo,
esté en peligro.
Porque ese era mi siguiente tema.
Uh-huh. Ahí sí creo que si yo sé que hay algo que está peligrando, pues obviamente no me lo voy a callar, ¿no? Obviamente.
Sí,
¿no?
Yo hacía ya mi siguiente pregunta, sobre todo para que quien nos veía y nos escuchaba le quedara claro.
Claro.
O sea, hay una confidencialidad profunda, pero si el adolescente, porque es menor de edad en la mayoría de los casos, está en una situación de riesgo, sí se levanta la mano y se dice. Supuesto. Pero además el adolescente sabe.
Sí, claro.
Lo voy a avisar que esto está pasando. Oye, hace ratito decías algo como de la culpa, ¿te acuerdas? O sea, de, a ver, yo soy una mamá que trabaja muchísimo y voy a ser completamente honesta.
Me encanta ese tema.
Yo sería una mamá. Yo me considero una buena mamá, fíjate.
Ok.
O sea, en mi evaluación no diría, ay, ¿qué dirán mis hijos? Y bueno, ya si después tienen que ir a terapia, resolver los temas conmigo, que seguramente ocurrirá.
Seguro.
Seguro. Y ojalá.
Y ojalá.
Ojalá, ¿no? Para que lleguen chambeados.
Por supuesto.
¿No? Pero yo me puedo poner mis palomitas.
Sí.
Tengo mis errores, como todos y en todas las áreas de la vida, pero estoy satisfecha y contenta con mi rol de mamá.
Ok.
Hacia allá quiero poner.
Maravilloso.
Estoy segura. Fíjate lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Que si yo fuera una mamá 100% o más mamá que cualquier otra cosa.
Ajá.
Es decir, que trabajara en la casa, que fuera todas las juntas, que fuera una mamá.
Ajá.
Para ponerlo así.
Mamá al 1000% mamá de 1000%. Presencia.
Mamá, es que fíjate, no quise decir presencia.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí, claro.
Porque creo que tal vez tengo mucho, no, quítale tal vez, que tengo muchísima presencia aunque no esté allá.
Ok, ok. ¿Sí?
Porque creo que la presencia se convierte, no quiero decir esto de calidad y cantidad, no, pero hablar de temas sólidos, sí lo hago, sí le entro, sí, bueno. Pero fíjate, si yo fuera una mamá 24-7, a lo mejor poner eso.
Ahí está,
¿no?
Eso,
24-7, lo haría muy mal.
Sí.
Escúchame, estoy segura.
Sí.
No podría. Estoy segura. No soy buena para jugar.
Ok.
Nunca lo fui.
Ay, nos caemos re bien.
Te digo que Débora lo vio venir. O sea, si a mí me pones un tablero y me dices, ok, hay que jugar así y tengo la posibilidad de ganar y mira que de veras no soy competitiva en la vida a día, pero en los juegos me encanta.
Ajá.
Y podemos hacer esto y tan, juego.
Sí.
Pero, ¡ahí viene el caballito!
No,
Y ahí dejó al niñito. El carrito habla. No, un carrito no habla. ¿Cómo que el carrito habla? Lo hubiera hecho muy mal. No soy buena para jugar. Soy buena para las luchas. Soy buena para las cosquillas.
Mira.
Como para esto, más de entrarle. Pero no para el juego.
Sí.
Dicho de otro modo.
Sí.
Ya llegué, mamá. Hacemos la tarea. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando?
Exacto.
Amé un día que una maestra nos dijo y me encantó. No estoy tan segura si fue en pandemia, creo que sí, pero me encantó y dijo, por favor, porque yo no lo hago, ¿eh?
Ajá.
Por favor, no le corrijan las tareas a los niños.
Ok.
Porque si llega un niño con la tarea bien hecha, yo no tengo idea de qué es lo que no sabe hacer.
Aprendió.
Me pareció extraordinario.
Oh, qué linda
maestra. ¿Verdad? Porque si yo me presento una tarea en la que yo le pongo 10 porque tú ya en la casa le pusiste 3 sopaps o lo que sea para decirle, no, 2 por 2 es 4, y tú solo te puso 2 por 2 es 4, yo llego jurando y veo 4, que él sabe que 2 por 2 es 4.
No, ay,
entonces,
qué maravilla.
Déjalo que ponga 2 por 2, 16.
Sí.
Porque entonces me voy a poder dar cuenta que no puede con eso y en dónde tengo que trabajar.
Bien.
Bueno, bendita sea, ¿no? Porque además me quitó la versión de bien, está correcto.
Sí,
o sea, yo ya hice la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, la maestría. O sea, ya por favor no voy a hacer más.
Ajá.
Bueno, yo sí para mí, no para ellos.
Claro,
¿no?
claro.
Pero estoy segura que lo haría muy mal. Muy mal.
¿Sí?
Que sería esto que hablábamos del control al 1000%, que tendría yo. Sé que mamás lo hacen extraordinario. Yo, de veras, lo haría muy mal.
Sí.
Sería una neuroticaza así terrible.
Me encanta.
Soy una mujer que trabaja muchísimo.
Claro.
Que trabaja mucho porque tengo muchos compromisos adquiridos, pero que trabajo muchísimo porque me fascina trabajar muchísimo.
Claro.
Porque amo lo que hago, porque me encanta lo que puedo hacer con lo que hago, porque me encanta mi generación de valor, porque me parece que tengo un propósito sólido, porque me encanta lo que hago. Y claro, hay momentos en los que pienso, y fíjate, no tanto por mí, sino porque lo oigo afuera.
Ok.
Es que qué culpa.
Terrible.
Es que qué culpa. Es que no estoy presente. Es que va a pasar. A veces me da, y fíjate, mi hijo el chiquito tiene una personalidad más hacia adentro.
Ok.
Entonces yo tengo que rascar más. Entonces yo le tengo que preguntar a Iñaki, ¿qué pasó? Nada. A ver, pa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces a la quinta, ay, bueno, esto no salió. Tengo que rascar más. Y entonces, de pronto, que es su personalidad, no tiene que ver conmigo.
Sí,
o sea, si yo estuviera en la casa, sería su personalidad.
Sí, por supuesto.
Y entonces de pronto pienso, ¿será que no me quiere decir a la primera? aunque hice un buen abordaje, porque me fui 3 días de trabajo. Y entonces la culpa. De verdad me ataca poco, pero me parece que es un gran tema. Las personas, los individuos, son los que son, no porque su mamá trabaje.
No. Uy, no. A ver,
ahí es más, hay estudios que dicen que los hijos de mujeres que trabajan...
Exacto, les va mejor.
Les va mejor.
No, fíjate bien. Aquí tenemos un tema que a mí me apasiona muchísimo. Las mujeres muchas veces vivimos con mucha culpa, ¿no? Si soy lo suficiente buena mamá, si estoy pasando el tiempo suficiente. Pero a mí me gustaría decirte algo. El exceso de mamá es dañino.
Ay, gracias. Sí, yo también creo.
¿Sí? Fíjate bien, la función de una madre es ceder los hijos al padre. Y la función de un padre es rescatar a los hijos de las garras de su mamá. Y esto tiene que ver con la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá sobreprotege. La mamá muchas veces pasa demasiado tiempo. En este que hablábamos y que creo que hemos venido como formando el tema hasta allá, desde el control, desde el miedo, ¿no? Y que el hijo necesita salir a la vida. Y muchas veces, cuando mamá está presente, le puedes llegar a quitar los recursos, inconscientemente, desde luego no lo haces a propósito, de que él pueda desarrollar ciertos recursos para incluso subir su autoestima, saberse capaz de muchas cosas y salir adelante en la vida. O sea, lo que muchas veces hacemos las mamás es que estorbamos.
Es que pienso en el... fíjate qué bonita cosa me ha pasado. En el roof de mi casa, ¿qué tendría que decir? ¿Tu casa?
Muchas gracias.
El roof de mi casa, por favor, ve a nuestro roof. Tiene 4 columnas, obvio. Bueno. Ya se nos puso un pajarito y empolló.
Ok.
Dicen que es de buena suerte.
Ajá, dicen, sí.
Ok, ya otro. En otro lugar. No, bueno. Yo siento que qué cosa, que la vida se da. Bueno,
sí, okay. Sí.
Pobrecita pajarita.
Ajá.
Ahí vive. O sea, a la hora que subas, no se separa. Entonces está ahí la pobre pajarita. Y todo el día y toda la noche, y él te decía, pobre, porque llovió horrible, ¿qué hacemos? Sí, pues, tiene un techo, pero seguro claro. Se salpica.
Sí, claro.
Sí, pero las alitas son impermeables, o sea, sacuden el agüita. Sí. Sí, pues, pero ahí está.
Claro.
¿Quieres que te diga lo más terrible? Por favor, es que es horrible. No he visto un pinche pajarito. O sea, de los dos.
Wow.
Tengo la sensación que de una, pero creo que empollan 3 semanas. O sea, ¿no crees que es cosa menor? O sea, sube, sol, calor, frío, y ahí está, y ahí está. Y un día le dije a mi marido, ¿no estará petrificada?
¿Tendrá un embarazo?
No, es otra. Pero digo, ¿no estará petrificada? ¿No se habrá ya muerto? Sí. Porque está así la pobrecita con toda su energía. Y tengo la sensación, pero está en alto, de que una vez vi como una cosita así. Pero no hemos oído pollitos ni nada. Bueno, con pajaritos. Y luego ya pasó en el otro, ya se fue y tampoco hay nada. Déjame un poco pensar en esto que decías.
Sí.
Yo de veras honro, aplaudo, bendigo, no sé qué palabras usar, a las mamás, a las mujeres, y déjame decir mamás, porque a veces no, ni siquiera son las mamás, es la tía, ¿no?
Claro.
A las mujeres que son capaces de tener este maternaje y quedarse ahí.
Sí.
O sea, de veras... Mi honor, mi admiración, mi respeto.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Me gusta esto que dices, porque no es que se quite el valor de poderse quedar, porque creo que se requiere un profundo amor para estar 24/7. Yo amo a mis hijos con toda el alma. De veras, yo no lo haría bien. O sea, en la mayor desnudez del alma, te digo, lo haría muy mal. Y me regreso a la pajarita, a ver si lo puedo ir construyendo. Lo que creo es que a veces... Tú no lo pudiste haber dicho de veras mejor y está así como para enmarcarlo. Pero a veces creo que la pajarita... Creo que ese es el proceso natural, pues. Ahí
claro,
toca, pues.
Claro,
nomás déjenme
traer
ese ejemplo. Pero de estar de más, no necesariamente estás empollando bien a los pollitos.
No, por supuesto
¿Sí
que
me
no.
Explico?
Por supuesto
no necesariamente
que no,
estás
Adriana.
Empollando bien
no,
a los pollitos. No, no, y yo conozco gente que tiene estos adultos de los que se saca todavía la comidita de la boquita... Casi para que la reciba el pollito.
No, qué horror.
Y entonces decimos que la generación es la frágil y que es la de cristal y nos regresamos. Pero, ¿es la generación o nuestra culpa de pronto por vivir en esta lucha, que es materia de otro podcast, por supuesto, pero de la mujer y el liderazgo y los feminismos y la fuerza y el empoderamiento, me hace que entonces yo llegue y me saque el empolle, ¿sabes?
No.
Qué complicado. ¿Por qué no mejor confiamos? Regresamos a esta intuición de la que hablabas, a decir de desde mi intuición. ¿Ser una mujer que trabaja?
Sí.
Es lo mejor que podría ser, porque sería una mala mamá.
No, bueno, es que aparte, mira, fíjate qué impresión, pero es muy importante. ¿Tú qué preferirías? Piénsalo en tú hoy como adulto.
Sí, sí.
Tener una mamá que trabaja, que tiene un grupo de amigas, que hace ejercicio, que le gusta leer, que tiene una vida, o que a lo mejor sí trabaja, se desarrolla, o quieres una mamá que no tenga una vida y esté dependiendo de lo que tú haces para colgarse de tu vida. A los hijos, si hay algo que les impulsa mucho en la vida, es ver cómo los papás nos movemos en la vida.
Claro.
Tener un papá o una mamá 24/7, deprimida, de mal humor, estresada, conviviendo contigo, lo que ese niño y ese adolescente necesita es aire. ¿Qué mejor que esta mamá pueda impulsar a sus hijos a salir a la vida, a decir, ahora consigues esto, ves esto, haces esto, y cómo te fue con esto, y que los hijos lo vean con el ejemplo? Porque los hijos mucho aprenden del ejemplo, Adriana.
Todo.
Todo. El lenguaje no verbal es mucho más significativo que el lenguaje verbal. Entonces, esta culpa que muchas veces les entra a las mujeres de decir, a ver, estoy sola. Yo por eso digo, y ahí tengo como mi encrucijada, ¿no? Creo que muchas mujeres han sacado a sus hijos solas. Y eso me parece una cosa formidable y maravillosa. Sin embargo, no es fácil. O sea, te tienes que dividir en 25, ¿no? Y ahí es donde la culpa no está padre. ¿Por qué? Porque si a lo mejor no te tocó tener un marido presente... Y hablo un poco de tocar y de elegir.
Sí.
Porque claro, nosotros elegimos, pero tú eliges y no siempre funciona como tú esperabas.
No, y eliges con ciertos recursos, y los recursos que te llevan a tomar una decisión, pues pueden haber sido no los más adecuados de cara al futuro, sí, a lo mejor de cara aquí a la hora.
Y a lo mejor elegiste en un principio y elegiste perfectamente bien, pero al paso del tiempo tú ya no fuiste la misma, él tampoco fue el mismo.
Claro.
Entonces, sin culpables, es como la vida nos fue llevando en crecimientos distintos.
Sí.
Pero si te tocó que tú estás educando a tus hijos sola y no hay un papá presente, tienes incluso que prepararte para educar aquello que a lo mejor tendría que haberle dado papá, que es ponerle alas a los hijos. Porque la función de papá es ponerle alas a los hijos para que salgan al mundo.
Quiero preguntarte algo. ¿La función de papá o la función de quien juegue el rol masculino?
Ahí está.
¿Sí?
Es que fíjate, esa pregunta es muy buena. Mamá educa ciertas cosas y papá educa otras. O no pongámoslo en cuestiones de roles, sino de energías.
Correcto, eso es lo que quiero.
¿Sí?
Porque de pronto, a ver, con todas las formas de pareja, homoparentalidad,
Y te puedo garantizar que tú y yo somos energía masculina.
1000%, o sea, yo tengo claridad en eso.
O sea, somos energía masculina.
Clarísimo.
Pero entonces, ¿qué sucede? La energía femenina educa unas cosas y la masculina educa otras. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues complementar nuestras energías. Y si yo no tengo un papá presente o un marido presente, lo que necesito ver es qué es lo que educa la energía masculina para que yo lo eduque en mis hijos, porque claro que lo podemos hacer. Y hay mujeres que sacan adelante a los hijos cuando no hay un papá presente de una forma espectacular. Yo no digo que...
Y hombres.
Ah, bueno, hombres viudos, hombres que se divorciaron
ahora
se quedaron
padrísimo.
Con los
sí,
hijos.
Sí, ahora está padre. Los hombres también han cobijado.
Y el trabajo de ese hombre sería también explorar con su energía femenina para ver qué también tiene que educar en esos hijos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que la culpa no nos sirve de nada, Adri. La culpa es algo que nos mata, nos carcome, es terrible. Y los hijos también tienen que aprender, esta es la vida que me tocó, ¿no? O la que elegí hasta cierto punto.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y de esto tengo que aprender y enseñarles a nuestros hijos que estas son las situaciones, que esta frase tú y yo la conocemos y creo que mucha de la gente que nos está viendo también, es esta frase de no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no?
Completamente.
Si nos quedamos solas, si el señor se fue por cigarros y no volvió, si la esposa se murió, si la esposa me dejó y se fue con otro, si no le importaron sus hijos y me los dejó, que también sucede, es qué voy a hacer con esa situación y tomar al toro por los cuernos y hacerlo lo mejor que se pueda.
¿Sabes qué quería retomar? Me encanta. Quería retomar esto de la mamá 24/7. Uh-huh. A ver, y me interesa porque dijiste cosas súper poderosas y quisiera generar la apertura, a ver qué, uh-huh, cómo piensas. Es que, a ver, una mamá 24/7 no es, en todos los casos, uh-huh, una mujer que no tiene vida.
Ok. ¿Sí? Ah, buen punto. Sí, sí.
Sino pensar cómo, si yo estoy ahí, invitar a dos cosas. Si yo estoy ahí, donde nada más me levanto, corro, hago, bueno, tal vez escuela, entonces la comida, entonces voy a... Detente un momentito. Está padrísimo que tú sí tengas esa energía, que yo, Adriana, insisto, no tengo, para, ajá, poder quedarte 24/7, pero date un espacio para ti.
Uy, ¿sabes? Es que déjame decirte algo. No sé si sepas o te hayas puesto a pensar, pero la vocación de mamá o la vocación de ama de casa tiene fecha de caducidad, Adriana.
1000%, 1000%. A ver, yo puedo tener 80 broncas hijos después.
Claro, pero a ver, si yo no me busco un, exacto, sentido de vida alterno, individual, que no incluya a mi marido, al papá de mis hijos y a mis hijos, estoy cavando mi propia tumba en vida.
Correcto. Entonces, ¿sí? Por eso quería ponerlo, ¿no? Como, claro, decir, a ver, no nos quedemos que entonces hay de dos sopas, ¿no? Ajá. O eres una mujer que trabaja, entonces eres inspiradora, fregona y tus hijos les va a ir muy bien, o te quedas y entonces eres castrante y controladora. No, es que, a ver, puedes ser una mujer que trabaja tan, tan castrante y controladora porque como no estás, quieres estar en todos, claro, lados y no estás. O puedes ser una mamá 24/7, amorosa, pudiendo generar estas distancias. Uh-huh. Pero me encantó esto que decías hace rato y ahora lo retomas. Como, uh-huh, pero asegúrense,
sí,
de tener, sí, un espacio propio.
Sí.
Poder irte tú al cine. Sí. Decir, no quiero que veas esta serie conmigo. No. Y no, es que no puedo ver ni una serie. ¿Pero por qué? Porque están aquí todo el tiempo. No, vete para allá, que yo quiero ver una serie yo. Y me voy a la estética y voy a hacer esto. Y tengo café con mis amigas. Porque eso, uh-huh, le da este espacio que se toma si te fueras a trabajar.
Sí.
Que se vuelve inspirador y que, sí, permite quizá que si tuvieras un niño o una niña diga, quiero una pareja que pueda estar 24/7, pero que tenga una vida.
Claro, es que mira, ahí estás entrando,
¿gustó?
Me encanta porque estás entrando en una etapa que muchas veces cuando somos mamás de adolescentes no la contemplamos. Hay una cosa que se llama la crisis de la mitad de la vida.
Por favor.
Uh-huh. Y en esta crisis de la mitad de la vida puedes caer en una depresión tremenda, fuerte. Si tú no estás muy bien plantada en tu vida y tus hijos no te van a dar esa satisfacción y estés esperando que cuando tú cumplas 50, 45, 47, tus hijos se hagan cargo de ti, sean tus damos de compañía y vayan contigo al cine.
Uh-huh. No quiero. Uh-huh.
¿Sí? Entonces, yo sí necesito estar preparada para esta crisis que se va a enfrentar, porque no sé si a ti te pasó, al menos a mí sí, era como la vida yo la contemplaba en esta historia de Walt Disney, es me enamoro, me caso, tengo hijos, tengo una familia. Pero mi imaginación...
Ahí acaba.
Ahí era como el tope, ¿no? Y era como planear la boda, el vestido de novia, la luna de miel, salir del hospital con un bebé en brazos. Nunca te pusiste a pensar en si la lactancia dolía o no. Nunca te pensaste en pensar en un adolescente si iba a ir de antro y iba a regresar borracho. Eso no lo piensas, obviamente. Ni si te ibas a pelear con él o no. Eso, o si te iba a llegar alguna vez el divorcio. Uh-huh.
Sí, claro.
O era como el cuento de Disney y tu imaginación se topa ahí, Y después dices, queremos envejecer juntos, pero no tienes ni idea de lo que la palabra significa. Envejecer significa. La lonja, la gente se le cae el pelo, ya las rodillas no te dan, ya el cuerpo no es el cuerpo atlético. Bueno, que ahora estamos viendo que la gente se está poniendo mucho las pilas en la vejez para eso. Pero no piensas en todas esas cosas, que tienes que cuidar tu alimentación, que si llega la diabetes, que si la... O sea, hay miles de cosas.
Yo a veces cumplo 50 este años, me levanto y digo, me duele aquí, pero también aquí, sí, pero también aquí, sí, pero creo que me duele respirar. Sí. Ay, no, ya no me duele respirar, ahora me duele dejar de respirar. O sea, no, qué cosa.
Claro, entonces esa crisis no la tenemos contemplada a largo plazo. Es como, ya tuve hijos, qué padre, qué increíble. Y sí, no, hay que prepararnos. Entonces, una mamá que no tiene una actividad alterna, que se sienta desarrollada, vista, que se sienta plena, realizada, mucho ojo, ¿eh?
Porque cobra facturas.
Es algo que a quien se lo vas a cobrar es a tus hijos. Y ellos no tienen por qué pagar esa factura, Adriana.
Me fascina, porque yo siempre digo, por favor, o quedarse en una relación de pareja por los hijos porque están en la adolescencia. No, los estás condenando.
No, porque el día de mañana es yo no me separé por tu culpa.
Claro,
¿no?
Y lo estás condenando a me puedo ir a vivir al extranjero porque tengo una gran... No, es que mi mamá está sola y mi papá que se quedó con nosotros porque no sé cómo lo aguantó. No. O sea, creo que aquí, si nos vamos un poco como perfilando hacia qué queremos que la gente se lleve de este episodio. Sí. Me parece que la primera es, a ver, ¿qué opinas tú? Uh-huh. ¿Vivamos la adolescencia? Uh-huh. ¿Qué te parece si incorporamos la adolescencia a la imagen de Disney? Que ya no se llama Disney, ¿no? Pero,
no, claro.
Pero a esa imagen de, ay, sí, entonces mis hijos van a estar siempre maravillosos y siempre sanos y yo estoy divina todo el tiempo. A ver, la adolescencia es una etapa de la vida padrísima.
Sí.
Padrísima.
Sí.
Incluso con sus cosas complejas.
Ah, no, claro. Y mira que nos quedamos cortas porque no hemos hablado de papá, ¿no? Y de la presencia del papá y entonces la mamá es la que tiene que estar y papá, porque ¿cuántas familias hay, Adri, donde estamos papá y mamá, pero el papá no está presente porque él es el proveedor o porque él tiene que trabajar o porque trabaja más horas que tú? Y yo siempre se los he dicho a los papás, a ver, tú, si tú tienes una empresa o trabajas para una empresa, y vamos a suponer, lindo, soñemos así.
Soñemos.
Tú tienes que hacer una cita laboral como hombre o como mujer, y la tienes que agendar. Y esa es una junta donde vas a cerrar un negocio donde tú solito vas a ganar $5,000,000. ¿No pondrías toda tu atención en esa junta?
Bueno.
Y haces todo para...
Bueno.
¿Cierto? Bueno, tu hijo es son esos $5,000,000. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana tú también necesitas agendar ese tiempo con tus hijos. Tú también necesitas agendar esa presencia. Porque cuando nosotros envejezcamos,
sí,
y envejecemos, el éxito va a radicar en que tu hijo quiera regresar a verte por gusto, no por necesidad. Uh-huh. Y esos son esos pequeños tiempos que invertiste en estar en presencia. Y las mamás, cuando hay un papá en la casa, porque eso me lo habías como comentado tú,
sí,
está papá, pero papá no está, es nada más está físicamente, pero no en presencia. Y necesitamos a esos señores en presencia y en convivencia con los adolescentes y en vínculo con el adolescente, porque los consejos que los hombres también le dan a nuestros hijos
energía
son valiosísimos. ¿No? Entonces, eso también es parte de la adolescencia.
Y déjame poner ahí una cosita más, a ver cómo te suena. Es que también es responsabilidad, no sé si lo dije bien, me corriges, de la mujer ceder ese espacio.
Ah, bueno.
Porque entonces es como, oye, ahora es el momento en el que podría ser papá. No, tú descansa. No, tú no vayas. No, yo los llevo,
no,
¿sabes?
No.
La versión de, es que está de papá luchón. No, está con sus hijos.
No.
Pero como este es mi reinado también, así
claro,
somos, ¿no?
Claro.
No te metas mucho aquí. No, sí, métete.
Sí, métete.
O sea,
sí, equivócate.
Sí, tengo que dar. Claro.
Sí,
no le digas. Yo le voy a decir.
No.
Es que tú no tienes un buen estilo. Es que a ti no te va a escuchar. A ver, queremos esta reciprocidad y
claro,
esta complicidad. Generemos.
¿Cuánto tiempo te tomó aprender a que no se te olvidara nada en la pañalera cuando tuviste a Diego?
No, bueno.
que si el chupón, que si el trapito, que si el cambio, que si el pañal, que si la muda. Nos tomó tiempo y muchas de, ay, ya se me olvidó esto, ay, ya se me olvidó el otro. En la adolescencia, le toca al papá vivir eso. Ay, se me olvidó el bloqueador. Ay, ¿qué crees? Se nos olvidó las raquetas de tenis. Ay, ¿qué crees? Es que teníamos que llegar de blanco y llegamos de colores. Ay, ¿qué crees? No comió. A ver, ese tipo de cosas lo necesitamos las mamás dar espacio a que los papás se equivoquen con sus hijos, porque todo sirve para aprender.
Y uh-huh. está construyendo al otro.
Y está construyendo al otro. Y entonces ahí mamá ya empieza a hacer su vida, sus cosas, y es un poco nada más hacer equipo en pareja. ¿No?
Me encanta, me encanta. Y uh-huh. creo que, fíjate, en pareja y en familia.
Y en familia, claro, ¿no? Claro. Uh-huh,
me parece uh-huh. que aquí dices algo súper importante, como devolvamos también los roles a cada quien.
Sí.
O sea, dejemos sí. al adolescente ser adolescente, sí. no convirtamos al adolescente en adulto y al padre no. o la otra figura en adolescente. Sí. Y entonces le digamos, tú ya ves cómo es tu papá y entonces...
No,
es
que, bueno.
O sea, por favor, no, acomodemos no. a cada quien en su claro. lugar para que este sistema funcione. Oye, dime una cosa. Este taller que nos vas a dar todos los datos y eso, ¿está como cada cuánto lo sacas?
Pues mira...
sé que ahorita tenemos uno ahí medio en puerta, ¿no?
Tenemos uno medio en puerta. Ahorita todo el mundo se va de vacaciones, ¿no? Ya sabes, el verano. Entonces, por ahí de finales de agosto, septiembre, vuelvo a arrancar.
Okay. Okay.
Me encanta que los cursos sean en línea, pero conmigo en vivo. Uh-huh. ¿Sí? O uh-huh. sea, que estemos en línea, pero yo contesto tus preguntas, yo estoy ahí para darte el consejo. Esa parte me encanta a mí. Y es un curso que no es corto, es un curso que tiene 3 módulos, pero puedes empezar por el primero y si te gusta, te sigues con los otros 2. Porque, mira, Adriana, tener una buena relación con un hijo no se aprende en 3 horas, ¿eh?
Claro que no, pues te digo que quieren que vaya 3 sesiones de terapia no. y ya. O el adulto. No. Oye, Adri, el otro me dijo alguien y me llamó la atención. Me dijo, oye, Adri, a ver, tiene un tema complejo. ¿Cuántas sesiones me voy a tardar?
No sé, pues no es sé. Que eso estaría padrísimo saberlo,
estaría increíble,
¿no?
Increíble que pudiéramos decir, con 2.
No.
Con 2 tú ya estás.
O sea, yo no puedo no darte un curso de 3 horas donde tú aprendas perfectamente, porque es un trabajo personal el que estás haciendo. Entonces, el primer módulo son 6 sesiones en línea, más o menos duran 1 hora, 1 hora y media, a veces, cuando el grupo se pone súper sabroso, porque luego hay mucho, ¿sí? mucho papá, mucho gorila, espalda plateada de pelaje sedoso, que no sabes cuánto los amo a esos gorilas, entran en pareja y entonces los papás se ponen a discutir y dicen y hacen, y entonces se pone muy divertido. Y ahí son 6 sesiones, y bueno, pues ahí tengo una página que acabo de abrir, que estoy enamoradísima de mi página, con un equipo de redes sociales que te puedo decir que los amo a todos.
Ponemos todo eso ahí.
Ponemos todo eso ahí. La página se llama dondeestanlospapas.com.
Okay.
Y ahí encuentras todos mis cursos, encuentras cómo contactarte conmigo. A mí me gusta mucho, Adriana, todavía este trato como cercano, ¿no?
Sí.
Yo tengo lo que le llamo la línea roja o la batilínea. Mándame un mensaje porque la que te voy a contestar soy yo. No me gusta esta parte de ya ver y díganle y cómo llego y luego... No, porque muchas veces el consejito va así de línea roja. De verdad, Ana, traigo esta urgencia. Venga, lo solucionamos ahorita,
me encanta,
¿no?
Me encanta.
Normalmente con un mensaje de voz, porque luego es como, ¿no? Cuando tengo tiempo, ando escuchando mis mensajes
sí, en el
de
coche,
voz.
Ahí
y eso me encanta.
Sí, súper.
Entonces, eso y los cursos los doy cada 6 semanas, okay. ¿no? Más o
Pero
menos.
Pero en la página... Ahí,
ahí en la página
todo.
Encuentras todo. Tengo un reto, ¿sabes? Un reto buenísimo, que son 28 días en donde te dejo tareas a ti de cómo tienes que... ¿Qué actividad vas a tener hoy con tu adolescente? ¿Cómo vas a aprender a escucharlo? ¿Cómo vas a aprender a comunicarlo? Son videos cortitos de 2-3 minutos donde te dejo una tarea y te prometo que con ese reto, bueno, Adri, es poner en práctica la teoría de mi curso.
Me
Entonces
encanta.
Está maravilloso porque lo llevamos a la práctica y es como el adolescente sí empieza a ver cambios rápidos, que eso a mí me interesa muchísimo.
Por supuesto, porque además también la adolescencia
sí.
es rápida.
Tú,
parece lenta,
sí,
parece tortuosa,
no,
pero es muy rápida.
No, dura muy poquito, ¿eh?
Sí, dura muy poquito. Y la sí. construcción de la relación dura
bueno,
muy poquito.
Eso es lo que a la gente le asusta. La preadolescencia empieza alrededor de los 9 años y se termina a los 25. Y me dicen, es que ¿cómo dices que dura poquito? En mi curso yo te demuestro que dura muy poquito y te tienes que poner las pilas rapidísimo.
Sí, sí.
La verdad.
La vida.
Sí.
La vida, aunque sea larga, por más que vivas,
sí,
es poquita.
Es poquita.
¿Qué te gustaría 2-3 cosas que dijeras que la gente no se le olvide?
Creo que tocamos temas padrísimos, Adri, que normalmente no toco en un podcast.
De reina, la verdad, salió padre.
Cada podcast tiene como su toque y eso está hermoso, ¿no?
Su encantito.
¿Qué me gustaría que la gente se quedara con? ¿Sí hay forma de llevarte bien con tu adolescente?
Me encanta.
Sí hay manera.
Me encanta.
No es tortuoso. De verdad, prepárate para eso. Sí, no es un gasto tomar un curso, es una inversión. Y estás invirtiendo por una relación que el día de mañana te va a llenar muchísimo.
Me encanta.
¿No?
Yo a lo mejor sumaría menos miedo, más amor.
Sí.
Menos culpa, más empatía.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque creo que además cuando ponemos toda la energía a la afuera y la empatía está puesta afuera, sí, pues estamos en el autorrespeto. Entonces también entender que somos personas construyéndonos juntas.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Me encanta, me encanta.
Me encanta.
No sabes cuánto lo disfruté. Una gozadera.
Yo también. Tú eres una gozadera. Una gozadera. Muchas gracias, de verdad.
Gracias,
y en nombre,
Adri,
de todos los que nos ven y nos escuchan.
Claro.
De verdad, gracias. Y quiero volverte a ver pronto porque
por
seguramente
supuesto
habrá cosas que podemos aquí seguir comadreando a
gustísimo.
Súper. Y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos y escucharnos el día de hoy, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto, pronto.
Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.